Dentro de una cantidad de políticas a largo plazo que abordamos aquí en No Tocan Nada, quizás este no le ponemos el foco como tal, ¿no? Como política a largo plazo, la exploración petrolera. De esto vamos a hablar con el gerente de transición energética, Bancap, porque hace 20 años que están en este tema, 19, si quieren, casi como la historia de No Tocan Nada, ¿no? Este es el cuarto gobierno, y más allá de énfasis, de posturas, de cada directorio, de cada gobierno, la historia sigue adelante, y este es como un tercer capítulo, se podría decir, ¿no, Soco?
Sí, se podría hablar de un tercer capítulo en la historia larga de Uruguay, si se quiere. Lo cierto es que tampoco es una gran novedad que Uruguay esté buscando hidrocarburos, es algo que sucedió en el siglo XX. Está bien, se apagó durante un tiempo, pero retornó con fuerza a partir del siglo XXI.
Bueno, es una buena oportunidad ahora, porque hay ruido y hay trabajo, y hay exploración, y hay posible pozo, que será este año o el que viene, para poner un poco puesta a punto, ¿no? De qué ha pasado y dónde estamos. Recibimos a Santiago Ferro, aquí en No Tocan Nada. Santiago, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo andás?
Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá.
También te conocemos más o menos de hace 20 años, cuando empezó este trabajo. Estaba Héctor de Santa Ana al frente de aquella sección que ahora cambió de nombre. Es ingeniero químico con máster en negocios y en ingeniería petrolera, y es el gerente de transición energética de ANCAP e integrante del directorio de ALUR. Bueno, al principio es los por qué, ¿no? Algunos por qué grandes.
Sí, ¿qué necesidad de buscar petróleo en Uruguay? Mucha gente se pregunta esto cuando sale el tema de que Uruguay está buscando petróleo.
Bien. A ver, para entender un poco por qué Uruguay está buscando petróleo, es importante pensar primero, encarar por qué se necesita petróleo a nivel global. A nivel global, escuchamos mucho, demasiado quizás, hablar de transición energética, pero en la práctica lo que se ha dado es lo que se llama el concepto de adición energética. ¿Está? Las energías renovables se han ido agregando a un consumo base de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, que no ha bajado. ¿Está? Entonces, a modo de ejemplo, el año pasado fue récord histórico a nivel global de generación de eólica y solar, lo cual está muy bueno, pero también fue récord histórico de consumo de carbón y de petróleo y de gas natural. ¿Está? Entonces, ¿eso qué es lo que hace que en una matriz que uno proyecte de energía global al 2050 o más adelante aún, van a seguir coexistiendo combustibles fósiles y renovables? Se necesitan electrones renovables, pero también se necesitan moléculas. Hay aplicaciones que demandan alta densidad energética, y las que lo pueden proveer son los combustibles. En cualquier escenario de transición que consideremos, incluso los más acelerados, hay una brecha entre la oferta de petróleo, debido a la declinación natural de los yacimientos que están hoy día en producción, y los que están en desarrollo, hay una brecha entre esa oferta y la demanda prevista. Entonces, para que esa transición, digamos, sea ordenada y no haya disrupciones de precios o disrupciones de suministro, perdón, o picos de precios, es necesario justamente explorar para llenar ese gap, llenar esa brecha entre oferta y demanda.
Esta imagen a mí me parece relevante, está en una de las gráficas que se compartió de parte de ANCAP en un taller para la prensa, pero básicamente es en estas transiciones, que básicamente son escenarios a futuro que se han planteado, estimando qué es lo que va a pasar en el más optimista, decaída de los fósiles y sustitución por energías renovables. La cantidad de nuevos yacimientos de petróleo funcionando que se necesitan a partir de muy pocos años para adelante es una cantidad enorme.
Exactamente, o sea, incluso en el escenario de transición más acelerado, o sea, menor consumo global de petróleo, falta petróleo por descubrir. Y eso es como el motivo principal por el cual se sigue explorando a nivel global.
¿Y Uruguay?
Bueno, vayamos a Uruguay. Uruguay tiene esa matriz eléctrica 100% renovable, de la cual estamos súper orgullosos. Es algo muy bueno y ha sido destacado a nivel global como un ejemplo. Sin embargo, la electricidad es solo el 22% de la energía que consumimos como país. Tenemos un consumo de unos 18 millones de barriles de petróleo por año, que no ha bajado, se mantiene constante en el tiempo. O sea que estamos viviendo un fenómeno de adición energética similar al que se ve a nivel global. O sea, se incorporaron, se adicionaron los renovables a un consumo base de petróleo que no ha disminuido, no ha habido una sustitución efectiva.
Ahí estamos parejos en el mundo, 80% más o menos de la energía que utilizamos viene de hidrocarburos.
No, en la matriz primaria solo un 35%.
Ah, ok,
35%. ¿Tá? Ese 35%, bueno, por eso es que estamos mucho mejor que a nivel global. A nivel global el 87% son fósiles, en Uruguay solo 36%.
También porque 30. Tenemos poca industria, ¿no? O
sea, somos chiquitos.
Transporte, somos chiquitos, ¿no? No,
bueno,
tenemos.
¿Y por qué estamos avanzados en la transición?
Es una mezcla, ¿no? Obvio, acá no hay un parque ni de camiones, ni de transporte, ni de industria que te pueda llevar a
creo
eso.
Creo que
¿no?
ser un país chico ayuda.
Sí, ok.
Bien. Pero tenemos solo una participación del 35% de crudo, pero con un impacto enorme en nuestra economía. Y lo estamos viendo hoy día con suba de combustibles y enseguida hay quejas o preocupaciones del sector productivo, etcétera. Entonces, tener producción de hidrocarburos acá, de petróleo offshore, uno, no cambiaría para nada la matriz eléctrica renovable. No tienen por qué cambiarla, eso es política energética, pero sería un paso atrás modificar eso que ya está 100% renovable, y simplemente permitiría sustituir ese consumo de hidrocarburos que ya tenés por barriles producidos localmente en condiciones controladas y generando un beneficio económico.
No necesariamente, porque si descubrís petróleo, vas a poder usarlo en la refinería, pero sí, eso es un escenario, no se puede descartar, pero también podría pasar que, bueno, no sea para tu refinería, bueno, vos exportás eso, importás, compensás ahí.
Exactamente, podemos pensar los dos negocios totalmente desacoplados, o sea, ANCAP refinación y ANCAP producción de petróleo. Y ANCAP refinación podés considerar, bueno, toma el barril al mismo precio que ahora, pero incorporás un negocio en el cual no solo ANCAP, sino también el país, tiene un retorno, un beneficio económico importante. Por eso es que en el neto te beneficias económicamente por producir localmente.
¿Y por qué argumentan desde ANCAP que un escenario como ese sería favorable para la transición energética en Uruguay? Porque parece contradictorio.
Bien, bueno. A mi entender, una de las limitantes principales que tienen los proyectos de transición energética, o sea, vuelvo al tema que mencionábamos inicialmente, yo en una matriz futura sustentable necesito electrones renovables, pero también necesito combustibles, necesito energía densa que me las dan los combustibles líquidos o gaseosos. Es energía más densa que electrones. Entonces, ahí la forma que voy a tener para descarbonizar es a través de combustibles sustentables. Por ejemplo, biocombustibles o combustibles derivados del hidrógeno verde. Entonces, la mayor limitante que tienen en nuestro país el desarrollo de esos combustibles sustentables son los costos.
Es carísimo.
Es carísimo comparado con el petróleo. Ahora con precios de petróleo a ciento y pico, bueno, empiezan a ser algunos combustibles alternativos un poco menos
son más
no rentables, digamos, son un poco más competitivos. Pero con precios normales en una situación geopolítica, digamos, más estable, sin duda que no son competitivos. Entonces, la mayor limitante que tenemos para el desarrollo de esos combustibles, entiendo que es económica, como ANCAP como empresa y el país. Entonces, vos, si hay producción de petróleo y hay una especie de fondo petrolero que regule los destinos de esa renta petrolera que podría tener el país y uno de esos destinos es justamente impulsar energías renovables o la producción de combustibles sustentables, le estoy inyectando una capacidad financiera para el desarrollo de esos proyectos que capaz que no la tengo de otra forma.
Vamos a ordenar un poco con Santiago Ferro, porque está hace tiempo, si bien se llamaba distinto, Gerencia de Exploración y Producción.
Claro, antes, cuando ¿no? se crea en 2007, que Héctor de Santana es el gerente, es la Gerencia de Exploración y Producción. Y
ahora Gerencia de Transición Energética ANCAP, que podría ser Gerencia de Adición. En breve, si vamos con la idea que nos está desarrollando Santiago acá. ¿Cuáles son los hitos para ubicar a la gente? No hablamos mucho de política a largo plazo, pero cuando decimos política a largo plazo no es un dato positivo en sí mismo. Hay políticas a largo plazo que han fracasado, hay algunas como la energética que decías recién que ha sido un éxito en Uruguay, más o menos todas las voces dicen eso, más allá de énfasis y discusiones. Pero acá hay una política a largo plazo que ha continuado en los gobiernos. ¿Cuáles son los hitos de 2007 hasta ahora para decir por qué Uruguay está metido en esto? ¿Qué ha hecho Uruguay en exploración?
Perfecto. En 2007 se crea la Gerencia de Exploración y Producción. En el marco de la política energética vigente, acordada por todos los partidos con representación parlamentaria, la política energética establece explícitamente, mandata a ANCAP explícitamente a buscar hidrocarburos en el offshore. En ese marco se crea la gerencia y salimos, digamos, a buscar la inversión privada extranjera en la exploración de hidrocarburos. A través de dos mecanismos principales. Las rondas para adjudicar áreas de exploración a empresas petroleras y los contratos multiclientes con empresas de servicios para la generación de datos. Como ustedes bien mencionaban, han sido 20 años de trabajo continuo, a veces con mayor exposición en los medios por las operaciones o actividades, y a veces más silencioso, pero nuestro trabajo y la salida a promover oportunidades de inversión ha sido absolutamente continua e ininterrumpida en estos 20 años. Y ha logrado atraer más de 1.500 millones de dólares de inversión privada, enteramente a riesgo y costo de las empresas petroleras privadas, en exploración, 70 millones de dólares de ingresos para ANCAP, en caja, ingresos, y unos 100 millones de dólares de bienes y servicios locales. Eso es como el resultado monetario que hemos conseguido. Son
500 millones, pero ordenarle a la gente, algunas lo hemos hablado con vos, Santiago, con Héctor Santana también. O sea, evidentemente Uruguay hubiera sido incapaz de invertir eso en exploración, en averiguación, no podríamos saber.
Exactamente.
Pero además de eso, lo otro dejó cierta ganancia, 70 millones de dólares más esos 100 indirectos, digamos.
Y la información.
Y más la información.
Exactamente. Entonces, es otro beneficio, no solo los ingresos, sino también la información que se genera. Y ahora vamos al tema de la información. Pero entonces, en esos 20 años, los hitos más importantes fueron las rondas, tanto 2009, 2012, 2018 y después ronda abierta. Vos mencionabas cuatro administraciones, a mí me da cinco administraciones, o sea, pasamos por cinco gobiernos distintos.
Claro, este es el quinto.
Y cinco directorios de ANCAP distintos, de todos los partidos políticos, con representación en el directorio de ANCAP, y este proyecto continúa con bases de las rondas, o sea, bases de licitación extremadamente similares en todos los casos, y modelos de contrato con las empresas petroleras y con las empresas de servicios, también muy similares a lo largo de estos 20 años. Digo esto para enfatizar que no es algo impulsado por un partido político o lo que sea. Justamente, como tú mencionabas, ha sido una política de Estado con una continuidad que es valorada muchísimo en la industria internacional. O sea, y ese ejemplo es tomada como ejemplo por otros países que justamente tratan de replicar un poco ese modelo de estabilidad. Entonces, más allá de los ingresos, se generan los datos que son propiedad de ANCAP y se siguen valorizando y utilizando. Por ejemplo, APA, que es la que tiene comprometida el pozo exploratorio, definió la ubicación del pozo sobre sísmica 3D que levantó Total entre 2012 y 2014. Y eso es un ejemplo que está buenísimo para ver cómo es la dinámica del negocio petrolero. Total agarró un bloque en 2012. Entre 2012 y 2016 invirtió más de 300 millones de dólares enteramente a riesgo de ellos. No encontraron el hidrocarburos, el pozo Raya dio seco, se fueron, devolvieron el área. Los datos son propiedad de ANCAP. Nosotros, para agregarle más valor con esa sísmica, propiciamos contratos multiclientes con empresas de servicio para reprocesar esos datos, agregarles valor y venderlos. Entonces, no solo ANCAP se benefició con ingresos por la venta de esos datos, sino que APA compró esos datos y ya tiene definido dónde es que va a perforar sin necesidad de levantar nueva sísmica 3D. Se sigue capitalizando sobre la información existente. Entonces, la sísmica 3D que se está levantando ahora es en lugares donde no existía sísmica 3D de la campaña anterior. Nosotros ya tenemos 41.000 kilómetros cuadrados de 3D y ahora se van a levantar 7.000, o sea, menos de la sexta parte, o la sexta parte, en áreas donde no hay sísmica 3D. O sea, no se superpone el dato donde ya se tiene, se le saca, se maximiza el jugo del dato, digamos, el valor, porque no querés duplicar el costo o el impacto de levantar nuevamente un dato que ya tenés.
Ahí venimos con lo que está pasando ahora también, pero vos decís es una sexta parte de lo que ya se hizo en exploración de sísmica, ¿entendí bien?
Exactamente.
O sea, todo lo que ya se hizo en todos estos años.
Entre 2012 y 2017 se levantaron 41.000 kilómetros cuadrados y ahora lo que se tiene planificado son levantar 7.000.
Bien, y ahí venimos con Santiago Ferro, gerente de transición energética de ANCAP, para saber cuáles son las empresas que están metidas en este baile ahora, cuándo vendría el pozo, que parece que se postergó un poco, y esta búsqueda de petróleo en Uruguay, también con las polémicas que hay al respecto con el medio ambiente.
No toquen nada.
En la primera parte de la charla con Santiago Ferro, el gerente de transición energética de ANCAP, un repaso de estos 20 años de trabajo en el sector, de esta política de largo plazo, de este quinto gobierno que afirma estos conceptos, obviamente con algunas diferencias, pero decía, por ejemplo, en las rondas, muy parecido todo lo que sí ha hecho Uruguay, sea el gobierno que sea, sea el directorio que sea también, porque van cambiando.
Los mismos modelos de contrato, modelos que se han replicado en otros lados, ¿puede ser?
Sí, es bastante gracioso. Nosotros justamente vamos a las ferias internacionales a promocionar oportunidades de exploración en Uruguay. Entonces, en los eventos más importantes de la industria hay una parte que es como el pabellón internacional donde están los países con su stand ofreciendo las oportunidades. Entonces, al lado nuestro estaba Surinam. Y en un momento la gerenta de exploración de Statoil, que es la empresa petrolera de Surinam, o sea, la Héctor de Santana de Statoil en ese momento, agarra y me dice: vi que los contratos de ustedes y las bases están en la web, se los voy a copiar tal cual. Dale para adelante, espectacular, es información pública.
Ahí estaba explorando Surinam, ¿no? Había tenido los descubrimientos que venían después.
Y entonces, con nuestros contratos copiados tal cual, es que APA hace 5 años hace el descubrimiento que Gran Morbus, se llama el desarrollo, que hoy día lo está desarrollando Total. ¿Ven los jugadores repetidos?
Se repite gente.
Total está desarrollando, que es uno de los casos que siempre pongo como ejemplo. La información oficial lo están desarrollando con CAPEX y OPEX estimado de $20 por barril.
Esos son costos de extracción.
Ese es el costo total de las inversiones en las instalaciones de producción, los pozos, o sea, el CAPEX total del proyecto, más el OPEX. El CAPEX anda en unos 12, 13, y el OPEX 7, completando más o menos unos $20 por barril, el costo de producción. Si el barril está a más de 100, tienen $80 por barril de ganancia,
que
después
mucho
se reparte.
Sí, y aunque baje mucho, tienen un margen todavía.
Exactamente. Con $20 por barril. Por eso es importante destacar, o sea, veamos casos reales de ejemplos que se están desarrollando a nivel global y cuáles son los costos de producción.
Eso que desarrollabas recién, ¿dónde es?
En Surinam.
Surinam,
el desarrollo de Gran Morbo.
Copiaron esos modelos con nuestro de contrato, después lo hicieron y llegaron.
Exactamente. Están,
podemos ver un eventual futuro ahí. Descubrimiento comercialmente viable funcionando a partir de contratos como los que tenemos nosotros.
Idénticos a los nuestros.
Ahora voy a ir ahí, pero antes me interesaba tener una idea de cuál es nuestro futuro en este tema. Hoy por hoy vos decías, tenemos en esta campaña 7.000 kilómetros de Sísmica 3D, pero además estaba el pozo comprometido por Apache. Hubo un comunicado la semana pasada de ANCAP que habla de una actualización en la planificación. ¿Cuál es hoy el cronograma probable de ese pozo?
Bien, perfecto. Vayamos a la foto de hoy día. Tenemos las 7 áreas adjudicadas. En cuanto a operaciones, o sea, trabajos efectivamente en el mar, lo que está planificado son esos 7.000 kilómetros cuadrados de Sísmica 3D, de los cuales ahora el Ministerio de Ambiente impuso una restricción temporal de forma tal que solo se puede levantar sísmica entre octubre y abril. Por lo tanto, como esta campaña empezó en marzo, solo levantó datos entre marzo y abril y ya terminó. Con una productividad bastante, perdón.
Toma agua, tranquilo.
Un poco menor a la prevista. Se tenía planificado levantar 2.500 kilómetros cuadrados de 3D en estos 2 meses. Se levantaron un poco menos de 1.500 por justamente esas restricciones que impuso el Ministerio de Ambiente, que son de las más conservadoras, las más exigentes a nivel global para justamente la protección de mamíferos marinos y toda la fauna. Entonces, eso hizo que la productividad fuera baja, pero ya se levantaron 1.500 kilómetros cuadrados. Se tiene planificado terminar con esos trabajos a partir de noviembre de este año. Eso en cuanto a Sísmica 3D. Si vamos al pozo, como tú bien decías, sacamos un comunicado de la semana pasada porque APA nos actualizó su cronograma. Resulta que por la situación geopolítica global está, digamos, más comprimido o reducido la disponibilidad de barcos de perforación a nivel global. Está más complicado ese mercado. Entonces, lo que APA conseguía se lo podían entregar hasta abril del 27. ¿Tá? Entonces, eso implicaba que APA tuviera que perforar el pozo en condiciones metoceánicas, o sea, oceánicas, meteorológicas, en cuanto a eficiencias, costos, que prefiere evitar para un primer pozo exploratorio. Entonces, esa situación lo hace replanificar, postergar el pozo para que el RIG, contratarlo ahora, pero para que se lo entreguen en octubre del 27, septiembre-octubre del 27, entonces está replanificado el pozo para el cuarto trimestre del 27. Exactamente.
Es cuando viene la expectativa esa de pozo y nos ponemos en estado de tensión.
Ahí está.
Bien, perfecto.
Pero ahí le apostamos a ese 25% de probabilidad de éxito.
Porque eso es lo que está establecido como probabilidad técnica en este momento, 25%. Vos decías también, esto se va a perforar con información de sísmica recogida entre 2012 y 2014. Claro, después de eso vino la perforación de Total, pozo seco, no se descubrió nada, se tapó, se dejó, pero vino Namibia después. ¿Cuánto juega Namibia y lo que pasó, los descubrimientos en Namibia, con la decisión de dónde perforar ahora las características del pozo que se va a hacer?
Juega muchísimo, o sea, importa muchísimo lo que pasó del otro lado. De hecho,
Del otro lado por la Pangea, por la
sí, exactamente.
Nuestro hermanito de Pangea.
Del otro lado del Océano Atlántico en Namibia. De hecho, quien hizo los mayores descubrimientos en Namibia es Total. O sea, como otro ejemplo de conocimiento acumulado. ¿Tá? Total viene, perfora acá una situación geológica que no le da resultado exploratorio exitoso y del otro lado, en una situación geológica similar, digo, una imagen.
Toma decisiones diferentes.
Toma decisiones, ahí va a otros objetivos geológicos, porque ya los que testeó acá sabe que no le funcionaron. Entonces, hace descubrimientos importantes en Namibia, y eso hace que la interpretación de la prospectividad de Uruguay aumente, porque, por ejemplo, uno de los mayores riesgos, que es la presencia de roca generadora, al haber tenido los descubrimientos en Namibia, confirmo su presencia del otro lado, y a través de la sísmica yo puedo mapearla y confirmar o asegurar con mayor certeza o probabilidad de éxito que está presente en nuestro offshore. Y también, por ejemplo, la edad de los reservorios objetivos. Van a perforar ahora reservorios de la misma edad que son los descubrimientos en Namibia. Entonces, son elementos que se van agregando al análisis del sistema petrolero con mejor probabilidad, lo que redunda en una probabilidad de éxito un poco mayor. 25% para una cuenca de frontera, es decir, una cuenca de frontera exploratoria donde nunca hubo un descubrimiento, es un valor alto.
Bien. En abril, en el taller para periodistas que hizo ANCAP, presentaste un ejercicio que se basa, obviamente, en muchos supuestos, que hay un descubrimiento, que es un descubrimiento comercialmente viable y con determinado volumen, hay un ejercicio ahí de cuánto rendiría eso económicamente para el Estado uruguayo. Claro, además tenías el ejemplo de Surinam en base a nuestros contratos. ¿Podés contar sintéticamente cómo son los números que da ese ejercicio?
Dale. Como vos bien dijiste, hay mucha incertidumbre en el análisis. Desde la incertidumbre, digamos, más extrema, que estás suponiendo la presencia de hidrocarburos y en realidad hasta que no perfores no la sabes, hasta cosas más específicas, como por ejemplo propiedades del reservorio, como porosidad, permeabilidad, relación gas-petróleo, propiedades de los fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de incertidumbres, por eso nosotros hacemos análisis que se llaman probabilísticos. Vos todas las variables las justamente incluís en el modelo como distribuciones de probabilidad y obtenés como resultados distribuciones de probabilidad. Bien. Sin embargo, hay elementos que no son del subsuelo que tienen cierta incertidumbre, pero son más tangibles. Por ejemplo, eso que mencionábamos, los costos de producción. En Brasil, Guyana, Surinam, están en unos $20 por barril. Los precios en un mundo pacífico alrededor de 60, en un mundo convulsionado arriba de 100 y pico. La diferencia es la ganancia por barril. Nosotros podemos estimar que en función de los tamaños de yacimiento que vemos a través de la 3D, ese prospecto que va a perforar, podríamos estar hablando de productividades entre 200.000, 300.000, 400.000 barriles por día. Son números razonables y necesarios para una producción offshore.
Estarías arrimando el 40% de Venezuela hoy. Una Venezuela deprimida, pero que está en el millón de barriles.
Bueno, sí, tal cual. El yacimiento de este Gran Morgu de Surinam son 220.000 barriles por día y son unos 750 millones de barriles en el subsuelo. Si acá el descubrimiento, ponele, es alrededor de 1.000 millones de barriles y capaz que estás en producciones de 300.000 barriles por día. 300.000 barriles por día por una ganancia del, no sé, 60, $70 por barril, esa es la ganancia de la producción que Uruguay, el Estado, se queda renta a través de tres vías. Se queda con el 60% de esas ganancias en promedio de todos los contratos. Puntualmente, contrato a contrato, eso varía. Hay algunos que es 58%, otros 62%, pero en promedio es 60%. Las tres vías por las que captura renta el Estado uruguayo son el impuesto a la renta, el reparto del profit oil y la asociación de ANCAP. ANCAP, por ser la petrolera estatal, tiene el derecho, no la obligación, pero el derecho, y entiendo que lo quiere ejercer, de asociarse al proyecto si hay un descubrimiento, si es comercialmente explotable, ¿tá? Y ahí, o sea, juega con las cartas vistas. Cuando el riesgo exploratorio ya se incurrió, ahí es que ANCAP puede tomar la decisión de asociarse. Entonces, a través de esas tres vías, el Estado captura una porción súper importante de la renta y estamos hablando de montos que son del orden de rubros presupuestales. Es miles de millones de dólares, o sea, el presupuesto de la educación, seguridad social, infraestructura. Eso es lo que podría representar para el Estado un descubrimiento. Que difícilmente, si hay un descubrimiento, quede en uno. Porque un descubrimiento es información, es confirmar que cosas en un modelo geológico funcionan y es replicarlo. Generalmente sea que después que hay un descubrimiento, hay varios descubrimientos más encadenados.
Sí, yo por los números que vos presentabas en el ejercicio, eran redondeando 56.500 millones de dólares en 30 años. Si lo divido, obviamente eso no se distribuye uniformemente, tiene un pico de rendimiento y un declive, pero estamos hablando de unos 1.900 millones de dólares por año, eso son más de 2 puntos del PBI actual de ganancias para el Estado.
Un descubrimiento.
Por año.
Más la de ANCAP, porque esa...
No, bien. Eso creo que incluía al máximo con ANCAP participando, en el 60%, digamos. Creo, por lo menos
interesante
el ejercicio.
Santiago Ferro, para el final, porque evidentemente esto también genera mucha polémica, desde la pregunta inicial del sueco, ¿por qué? ¿Para qué? En este momento, vos lo explicaste en dos fases, lo mundial y Uruguay, bueno, y ahora estabas terminando con lo que podría generar para el Estado uruguayo, pero está lo medioambiental. Y vos recién lo decías, algunas políticas restrictivas, por ejemplo, temporales, ¿no? El medio ambiente, el Ministerio de Uruguay redujo la posibilidad de la sísmica entre noviembre y abril, octubre y abril, y sostiene ACAP que los proyectos de exploración que se desarrollan en Uruguay incorporan prácticas y tecnologías que son de las más exigentes a nivel global. O sea, quienes lo desarrollan, pero también el Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay sería lo más exigente a nivel global. ¿Qué ejemplos hay para poner esto en contexto a la gente y para, bueno, meterse también un poco en esta polémica de los daños que puede causar esta exploración?
Bien. Me encanta la pregunta. La otra vez yo los escuchaba hablar como esa dicotomía, digamos, entre petróleo o desarrollo y versus ambiente. Yo creo que es desacertado, digamos, justamente plantearlo en que es una cosa u otra. Nosotros estamos apuntando a justamente ese beneficio económico, ese desarrollo, esa producción, esa exploración y eventual producción de petróleo con absoluta sustentabilidad ambiental. En la exploración, justamente, el Ministerio de Ambiente impuso las medidas más exigentes a nivel global para la sísmica 3D, de forma tal que no hubiera impactos en la fauna marina. Exigió la presencia de observadores que detienen la adquisición de sísmica en la medida que hubieran animales dentro de un radio, que es el más amplio a nivel global. Impuso restricciones temporales, restricciones espaciales, etcétera. Entonces, eso en cuanto a la sísmica. En cuanto al pozo, se está trabajando en la misma línea.
A ver, impacto siempre hay. El tema es que las medidas que hay en Uruguay...
La clave es reducirlo a mínimos aceptables. Y eso, el que lo define es el Ministerio de Ambiente, y nosotros trabajamos justamente muy cercanos a ellos, y son duras. No te voy a decir, la industria no las recibe encantado esas exigencias, porque te dice, son las más exigentes a nivel global. Pero también entiendo que deben dar tranquilidad a la población. Bueno, se hace lo mismo que se hace en todos los lugares del mundo, pero además con las mayores exigencias a nivel global. Y déjame una cosita más. Pero a nivel de producción, esa eventual producción que podría haber, nuestros contratos también son los más exigentes a nivel global en cuanto a que no permiten ni el venteo de gas natural ni la quema de gas natural. Entonces, eso haría que las emisiones por barril, o sea, el contenido de CO2 por barril producido, sea de los más bajos del mundo. De forma tal que incluso, si yo hiciera el análisis de decir, los 18 millones de barriles que consume Uruguay por día, cambio de donde los estoy importando por producirlos acá, estoy descarbonizando. Porque el contenido de carbono de los barriles producidos acá va a ser menor que de donde lo estoy importando.
Bien, esa es la explicación desde la Gerencia de Exploración de ANCAP, entonces Gerencia de Transición Energética, ahora que con Santiago Ferro al frente. Estaba mirando para el CR, Santiago, del trabajo que presentaron o de las informaciones que presentaron ante los periodistas en Taller de Periodistas. Hay un momento que ponen la gerencia y un montón de fotitos de ustedes, de gente, ¿no? Santiago, es muy joven. ¿Cuántos años tenés ahora, Santiago?
48.
48, pero empezaste...
Hace 20 años.
Hace 20 años y vos y todo este equipo, que le vemos las caritas, no necesariamente andan entre 40 y pico de años, más o menos la gente, se han desarrollado, estudiado, hay 3 doctorados y 6 maestrías dentro de este marco, ¿no?
Exactamente.
En estos 20 años. O sea, es algo raro para el Estado uruguayo. Vos decías, hay 70 millones de dólares de ganancia directa, 100 millones indirectos, 1.500 millones de dólares de inversión, y todo este equipo que ha estudiado, ha trabajado desde un comienzo, donde me imagino cuando iban con De Santa Ana, Uruguay presentarse en la ronda de petróleo, más allá de la experiencia del 70, era como, ¿y esta gente de dónde viene, no?
Sí, sí, ha sido una apuesta de ANCAP un poco bastante poco tradicional, digamos, que creo que ha salido muy bien y hemos formado, o sea, nos hemos formado como un equipo, digamos, de alto rendimiento y alta capacitación, haciendo maestrías o doctorados en las principales universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Brasil, Argentina, y también capacitación en operaciones reales. O sea, la mayoría de este equipo, yo fui el único que no fui, por ejemplo, al barco perforador en el Pozo Raya. Todo ese equipo que ves ahí, todos estuvimos presentes en el Pozo Raya, en operaciones de sísmica 3D en el mar, en producción en Vaca Muerta en Argentina, en los pozos en Venezuela. O sea, estamos súper, digamos, preparado para...
Pero se dio todo en estos años, toda esta gente se formó en estos años. Bien, y dentro de ANCAP.
Exactamente.
Santiago Ferro, un placer como siempre, charlar con vos. Estamos en contacto, seguimos atentos a lo que hagan. Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.